Mónica, muy buenos días. Juan te saluda.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los pobladores de La Valle. Sí, nuestra escuela es la 4254, con sede en San Miguel y en Arroyito.
Correcto.
Yo pertenezco a la sede de Arroyito.
Bien, bueno, Mónica, primero que nada agradecerte estos minutos, poder seguir conversando. Y la verdad es que estamos muy preocupados como lavallinos y lavallinas por la situación que vamos... que vamos descubriendo, pero que no es nueva, ¿no? Porque llegar a este punto quiere decir que hay una situación que viene desde hace mucho tiempo. Comentanos un poco, bueno, la situación de las falencias de edilicias, de las falencias de infraestructura y de servicios que tiene la sede de Arroyito, que en la que vos das ejercés tu tarea docente, digamos.
Bueno, las fallas estructurales del edificio escolar y de la escuela en sí, de las escuelas albergues, es por un abandono, por un desconocimiento. Recién ahora hay una aproximación mínima a que sepan quién es o qué es una escuela albergue, o que el gobierno escolar realmente se informe de una escuela albergue. Uh-huh. En nuestra escuela tiene las fallas desde hace 10 años, con el paso del tiempo se han ido acrecentando esas fallas, el deterioro se ve día a día. Y es un edificio escolar que no descansa, como ninguna escuela albergue, claro. Porque cuando tenemos edificios compartidos con primaria, está saliendo primaria y nosotros estamos entrando. O sea que desde el mes de marzo hasta ahora el receso invernal, esa escuela nunca tiene un espacio físico temporal para hacerle arreglos profundos, como son los que en este momento está necesitando. Haber clausurado un aula porque se está por derrumbar el techo, por falta de un arreglo oportuno, es decir, un arreglo que se hubiese solucionado con un trozo de membrana o con membrana para todo el techo, ha llegado a esto. Lo mismo ocurre con los caños, con el servicio de duchas. No se ha agrandado el albergue y la población escolar ha ido, se ha ido incrementando. Uh-huh. Entonces, ahora siempre se van refuncionalizando, esas son las palabras que se usan. Se refuncionaliza el edificio escolar, pero no se le dan arreglos de fondo. Los niños, los varones estaban hacinados en el albergue de varones, uh-huh. Entonces se refuncionalizó. Y un grupito pequeño duerme en lo que era un aula. Entonces, tenemos que armar las cuchetas cuando llegamos, sacar los bancos y las mesas de ese aula. Esos niños de quinto año, era el aula de quinto año, se dispuso así arbitrariamente, sin haber consultado, de un módulo que está dispuesto, que en un principio se llevó para albergue, pero nunca le hicieron los baños. Entonces no se puede usar como albergue.
Claro.
¿Qué hizo la institución? Lo estábamos usando y armando una hermosa biblioteca multifuncional, donde era videoteca, biblioteca, sala de estudio. ¿Por qué? Porque ese módulo no puede ser utilizado como aula porque carece de calefacción y de ventilación. Bueno, cuando fueron las autoridades del gobierno escolar, una de las señoras dispuso que eso iba a ser el aula de ese módulo, iba a ser el aula para quinto año. Y se le dijo, mire señora, ¿qué pasa esto y esto? No importa, tiene que estar al servicio de los chicos. Sí, siempre estuvo al servicio de los chicos y va a seguir estando al servicio de los chicos el módulo. Pero ocurrió lo que nosotros le decíamos, los chicos no quieren entrar al módulo porque pasan frío y con una garrafa adentro del módulo es más peligroso que cualquier otro arreglo. Bueno, ahí estamos, con el módulo desordenado y así todo. El módulo es un ejemplo, que va gente del gobierno escolar, de cualquier gobierno escolar, mira la escuela desde una visión ciudadana, dice, ah, bueno, hay que hacer esto, esto y esto y esto. Y en esos arreglos así, esa refuncionalización, que nunca termina siendo un arreglo profundo,
claro.
Una restabilización del edificio escolar, una modernización del edificio escolar, bueno, termina siendo siempre partes que traen más problemas que beneficios. Entonces, bueno, la escuela todavía está como era entonces. Ahora se ha depositado un dinero, se ha comprado todo para hacer los arreglos más necesarios, restablecer las duchas, colocar inodoros, trabajar sobre los baños, principalmente de los albergues. Uh-huh. Y bueno, ¿quién lo va a hacer? El celador, perfecto. Se le va a dar horas, como dicen ellos, de refuerzo. Uh-huh. Pero para que una escuela albergue, que es nuestra visión, no se deteriore, lo que deben hacer es nombrar un cargo, tener un cargo de maestranza. Entonces se rompió una canilla, listo, se arregló y ya no se hace la mancha de humedad, no empieza la pérdida, no se rompe la pared, como ha ocurrido ahora, que por una mancha de humedad se tuvo que bloquear y clausurar un aula.
Claro, entonces, a su vez, Mónica, me imagino, pero son lo que yo imagino por lo que vos estás contando, que estos son chirolas para los arreglos más urgentes, pero hay cuestiones estructurales que son inversiones necesarias.
Es una gran inversión la claro. que hay que hacer. Es más, nosotros estábamos conversando entre los colegas y no sé si realmente conviene refuncionalizar, como dicen ellos, como decimos nosotros, darle los arreglos necesarios a la escuela o construir un albergue nuevo.
Claro.
En la parte de electricidad hay que hacerla de nuevo.
Completa.
Así, completa. Claro. El tablero está en corto. O sea que si llega a pasar algo, no sé si va a responder el interruptor. Tenemos llaves que, por ejemplo, el director de primaria ha ido reponiendo, ha ido arreglando. Uh-huh. Se están haciendo pequeños acuerdos con la primaria. Pero ¿qué ocurre? Las edades son tan diferentes y las necesidades son tan diferentes, la de los niños chicos a los nuestros, porque esa escuela fue hecha, ¿sí?, para la primaria. Después se agrega la secundaria. Entonces, los baños son para primaria. Uh-huh. Uno está en el baño y se golpea la cabeza. No, una persona grande no entra en un baño. Y tenemos alumnos que miden 1,90 y que pesan 100 kilos.
Claro.
Sí. Las camas deben estar preparadas para alumnos grandes. Los dormitorios también. No se puede compartir primaria y secundaria. Claro. Y la idea del gobierno escolar es, bueno, cerrar la escuela primaria y trasladarla a otro lado. ¡Epa! Hay que consultar con la comunidad, porque las escuelas pertenecen a las comunidades.
Sin duda.
No a los gobiernos escolares, ni a los directores, ni a los profesores.
Sí, que van, una vez al año las autoridades, ¿no?
No, fue más.
Fue más. Bien.
Fue más. Pasaron aproximadamente 8 años para que fuera una autoridad escolar.
Bueno.
Y la anterior, cuando fue a hacer un acta y partió, ni siquiera se quedó.
Sí.
Pedimos públicamente en una reunión de personal docente que el supervisor y la gente de gobierno escolar pernoctara en la escuela.
No
hubo caso.
Para que lo vivan en carne propia, como se dice.
Exacto, chicos que han colocado en ese aula, ellos tienen que cruzar todo el salón para ir al baño.
Claro.
Sí, o sea, no tienen privacidad, no tenemos intimidad, deben tener ciertos recaudos. Yo la pregunta que siempre les hago a ellos, ¿ustedes enviarían a sus hijos a una escuela así?
Claro. Mónica, contanos un poco, vos recién lo mencionabas, cómo lo está viviendo la comunidad, los padres, cómo lo están viviendo los chicos. Ismael nos contaba que, bueno, el centro estudiante está organizado, han hecho asambleas. Comentanos un poco cómo ves esa parte, porque es muy importante que la comunidad se involucre.
Mira, la parte de los alumnos, realmente una lección para todos los adultos. Uh-huh. Porque con la asamblea que hicieron los otros días, fue un ejemplo para todos los adultos. La comunidad es como que ya está acostumbrada a tener un edificio así. Como que ya es parte, como que hablando con gente de la comunidad, siempre te contestan y bueno, siempre fue así. Siempre nos vienen prometiendo, confiamos y después no se realiza nada. Entonces como que hay una decepción ya instaurada, como que se ha naturalizado que bueno, esto va a ser así de por vida. Y bueno, entonces siempre tratamos de hablar con la comunidad. Los papás esta vez sí hicieron una reunión, se presentaron en la escuela. Ahora va a haber otra reunión de padres en la escuela por el informe de la finalización del trimestre. Uh-huh. Y ahí también ellos van preguntando y uno les va contando lo que va ocurriendo.
Bien.
Bueno, con todo este despliegue que se ha hecho, ya el gobierno escolar ha depositado algo, ha hecho, pero es una mínima parte, es como siempre, es el parche al pantalón destrozado. Entonces nos cuesta que realmente se invierta, se haga la inversión en las escuelas albergues, en toda la provincia.
¿Cuántos chicos asisten? Y si tenés el número de la primaria para tener una dimensión también, Mónica.
Mira, la primaria la desconozco, creo Bien. Que se acercan a 30 o pasan, pero están alrededor de 30.
Bien.
No tengo el número exacto. La secundaria son 47 alumnos, de los cuales 3 son externos.
Cuando vos decís externos son que no duermen, los externos son Exacto. chicos que están cerquita de la escuela y vuelven a dormir en sus casas, digamos.
Exactamente.
Bien. 3 de 47, o sea que tienen 44 durmiendo, digamos,
sí,
albergados.
Permanentemente.
Bien.
Y bueno, y la falta de agua, seguimos con la falta de agua. Uh-huh. Y ahora lo sufrió también y lo sufre, porque no es que sea de arriba, toda la comunidad. Porque la Municipalidad de La Paz es la que nos provee voluntariosamente el agua a la escuela. Y no falla. Pero ahora se les rompió un camión. Y bueno, y ya no teníamos agua ninguno. La comunidad nos prestó agua a la escuela,
claro.
Nos dio agua. Pero cuando llegó el camión, al único que le quedaba agua potable era el centro de salud. Y todos dependíamos de él. O sea que, en una situación de emergencia, suponte,
sí,
lluvias
sí.
intensas, que no pueda llegar el camión, nos quedamos totalmente desprovistos.
Sí,
lo
sí,
que
sí,
pide la comunidad es que se lleve, que llegue el agua por red hasta Arroyito. Ya queda poco, queda muy poco.
Porque está hasta el Forzudo el agua.
Exacto, quedó en el Forzudo. ¿Qué cuesta el Forzudo hasta Arroyito el agua potable?
Hay que decir, Mónica, que con mucha dificultad, porque un tema que nosotros abordamos seguido también es el del agua en nuestro secano, y también el acueducto tiene muchos déficits y falencias con respecto a la presión, a la calidad, ¿no?
Por supuesto, porque siempre falla la gestión de control. En las escuelas exactamente lo mismo, falla la gestión de control.
La verdad es que la indignación no tiene límites, porque venimos tocando este tema, entrevistamos en su momento a Alejandra por el tema de la situación particular de San Miguel, sabiendo que en Arroyito la situación estaba así, y una cuestión que nos llama también a la reflexión es, bueno, más abandonado porque más allá de que las municipalidades no tienen la obligación de atender las obligaciones de la Dirección General de Escuela, digamos, no es de incumbencia, pero también hay un abandono ahí, que son de La Paz, pero son de La Valle, pero están en el mapa, pero entran por La Paz. Entonces termina siendo, más allá de la buena voluntad que puedan tener algunos funcionarios municipales, otro síntoma de abandono de la comunidad y de la escuela, ¿no?
Sí, acá existe un problema coyuntural. Primero, que se tienen que reunir la gobernación con los representantes de los departamentos y hacer una correcta división. Porque el centro de salud pertenece a una municipalidad, la policía pertenece a otra, la escuela pertenece a otro departamento. Entonces tienen que hacer una división territorial acorde a la ubicación geográfica, no a los intereses, sino a la ubicación geográfica. Y de una vez por todas, que la escuela de Arroyito sea independiente, que sea una escuela aparte, que lo venimos pidiendo. Porque un directivo no puede hacer 120 kilómetros por dentro, por una huella, para ir de una escuela a otra cuando se necesita algo urgente. Que los profesores que están en las dos escuelas tengan que hacer ese recorrido. Se tienen que sentar con el aporte de la comunidad, con la participación de la comunidad, todos los que están involucrados en la problemática de la gente, de la ciudadanía de Arroyito. Se ponen parches, pero no se hace un trabajo que fue el ejemplo de nuestros alumnos, de hacer una asamblea. Señores, hay una asamblea el día tal, y ahí poner todo en juego, descartar ya todos los errores que venimos trayendo desde añares y añares, y empezar a establecer las bases de un espacio geográfico donde vive gente. Yo creo que el concepto de los gobiernos, porque esto acá están involucrados todos los gobiernos que han pasado, es que Arroyito, San Miguel o el cercano Lavallino es un espacio donde se crían cabras, dedicado al ganado caprino. Y se olvidan que ahí hay un grupo de personas con las necesidades que tiene cualquier otra persona y con una necesidad, perdón por la redundancia, de restablecer sus derechos genuinos, como los tiene cualquier ciudadano.
Sí, como si las cabras se criaran solas, ¿no? Esta, en referencia a esta reflexión que vos hacés.
Y sí, a veces el comentario común de la gente, que es lo que piden cuando uno escucha, por ahí que alguien vio el noticiero o escuchó la radio, que cuando nos manejamos por cadenas, contestan a lo mejor en un Facebook, pero ¿y qué quieren? Si en sus casas están reacostumbrados a vivir bajo una chapa, ahora que les dan techo y comida se quejan. Y no es así.
Tal cual.
No es así. Todos tenemos los mismos derechos. Todos. Sin excepción.
Sin duda.
Y estos niños que no tienen acceso a la elección, porque ellos van ahí porque no tienen otro lugar donde ir.
Claro.
No es como el de la ciudad que elige a qué colegio ir. No, ahí no se elige, ahí vas. Y te puedo asegurar que van. El año pasado se le dio el premio, el reconocimiento a la mejor asistencia a una familia completa. Nunca faltaron.
Mira.
Jamás. Primos, hermanos, nunca faltaron. Y así todo, cuando no tenían ni siquiera transporte, han ido. Entonces, se han hecho sus 100 y pico de kilómetros, sus 80, algunos hacen 6, 8 kilómetros caminando desde donde los deja el transporte,
claro,
con lluvia, con viento, como venga, y no han faltado. Entonces, elevemos la calidad educativa, pero en base a una igualdad de condiciones.
Sin duda. Mónica, clarísimas tus palabras. Yo quiero resaltar también, vos seguramente no lo vas a decir, el compromiso de todos los docentes y la comunidad educativa de la escuela, que también lo hemos podido conversar con varios en el aire, fuera del aire también, amigos y conocidos que nos van llegando estas novedades, y por eso también, que como decía yo, no son novedades, ¿no? Pero las vamos descubriendo y redescubriendo. Y agradecerte a vos y en nombre tuyo a todos los que le ponen cada día para que esa escuela se sostenga y se vea ahí un compromiso muy fuerte, porque también es ahí una entrega de una forma de docencia diferente que implica estar con los chicos todo el tiempo en el albergue. Así que agradecerte y bueno, ojalá estas pequeñas cositas de difusión que hacemos desde la radio y de los medios del departamento sigan sirviendo para que las autoridades presten atención y dejen de poner parches y se busquen soluciones definitivas, ¿no?
Sí, yo eternamente agradecida a todo el grupo de docentes, eternamente agradecido a cómo se ha involucrado esta radio, esta emisora. Y también quiero agregar que las escuelas albergues han subsistido y subsisten gracias al empeño que le ponen todo el personal involucrado, docente, no docente. Últimamente hemos tenido personal con problemas de salud y ha venido gente a dar la colaboración gratis, cocineros que han venido gratis.
Mira.
Gente, y que no debe ser así, ojo.
No, claro, esto, claro, totalmente.
No debe ser así, se le debe reconocer todo el trabajo realizado. Ha faltado un celador por problemas de enfermedad, bueno, entre todos lo hemos solucionado, inclusive los alumnos se involucran permanentemente. Como cualquier adolescente, tienen problemas, qué sé yo, están iniciándose en la vida, pero ellos siempre que pueden lo hacen y colaboran. Y durante muchísimos años los docentes hemos ido a las escuelas albergues, sea como sea. Trabajamos feriados, trabajamos cuando acá se suspenden las clases por viento sonda, allá se dan. Cuando no podemos llegar porque el camino está cortado por la lluvia, se hace un transbordo, poniendo camionetas desde el pueblo para que la gente llegue, los docentes lleguen a la escuela. Entonces, la escuela está sostenida por los docentes y por todo el personal no docente que permanentemente está ahí, y la comunidad, porque cosas que necesitamos están ahí.
Sin duda, así sin que... duda. Damos fe de eso. Les agradecemos como lavallinos y lavallinas porque gran parte de nuestro departamento y de la vida del departamento pasa por nuestro secano y en ese sentido hay que estar permanentemente reconociéndolo. Lamentablemente olvidados por las políticas públicas, como decimos, pero bueno, pechando entre todos, ojalá se pueda solucionar. Esto no es una cuestión solo de solidaridad, es una cuestión de política pública y hay gente que tiene que hacer oídos a los reclamos de ese sector.
Sí, y no quiero olvidarme de que antes de ayer falleció una de las personas de la comunidad de Rollito, uh-huh, que siempre colaboró con la escuela y que también le dio a la escuela, no solo sus hijos como alumnos, sino ahora sus hijos como docentes, que es el señor Lito González. Realmente para él todo el agradecimiento del mundo y para su familia también, y siempre lo vamos a recordar con muchísimo cariño.
Ahí está. Hacemos extensivo desde aquí también el saludo. Mónica, te agradecemos muchísimo el rato. Estamos en comunicación, son temas que vamos a seguir desarrollando, así que probablemente volvamos a hablar y a disposición para difundir todas las novedades y lo que sirva desde acá, estamos para eso.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Y nosotros también estamos dispuestos, todavía estamos esperando a que nos llame el gobierno escolar para aportar a la reglamentación de escuelas albergue.
Totalmente.
Que se comprometieron en llamarnos y todavía no nos llaman.
Totalmente. Que quienes tienen sin duda las mejores ideas para aportar son los que están cotidianamente allí, entonces que se sea justo con eso y que se los convoque a ustedes para poder aportar a esa reglamentación. Totalmente.
Bueno,
Mónica, muchas gracias. Un abrazo grande, ¿eh?
Grande para ti y para todos los oyentes.
Estamos comunicados.
Gracias por todo.
Dale, hasta luego.
Chao, hasta pronto.